me alejé y fue la peor época de mi vida. Tipo, me alejé de ellos y fue como, ¿por qué me estoy alejando? Me alejé de mis hermanas, me alejé de todo y me encapsulé y dije como, ¿qué está pasando? Como que, ¿por qué siento esta presión tan fuerte de ellos? Que luego ellos me dicen que no me la están poniendo, pero yo la siento. Entonces, decía, ¿cómo hago para soltar? Hay personas que vienen en esta vida y no despiertan. Y tu camino o tu motivo en la vida no es despertarlos. Puedes ir e intentar ayudar, pero no puedes hacerte cargo de esa persona porque tú no puedes decidir por esa persona, tú no puedes hacer que esa persona cambie.
Me he dado cuenta que le tengo mucho miedo a equivocarme. Cuestión de Cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo de revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, adivina qué, para mejorar, a veces, solo es cuestión de cuestionar. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar. Yo soy Magle Villamonte y siempre les digo que los capítulos más especiales para mí son los capítulos que grabo con mis amigas. Y hoy día traje a una de mis mejores amigas que va a grabar con nosotros el día de hoy. Decidimos hacer este podcast un día que estábamos en la playa conversando, hablando, y ella se abrió de una manera como tan hermosa que dije, oye, ¿no te gustaría hacer un capítulo de esto que hemos conversado? Porque siento que hay tanta gente que se siente como tú en ese momento que tu historia podría ayudarle a muchísima gente. Quedamos en que sí y aquí estamos grabando el día de hoy. He traído a mi gran amiga Dani Morán. Ella, ¿qué no hace? Emprendedora, profesora de barré, profesora de yoga, de todo, mi querida amiga Dani Morán. Y está aquí con nosotros. Bienvenida.
Gracias, muchas gracias. Qué linda presentación.
A mí es que en verdad tú haces todo. Tienes una movida creativa que de hecho el equipo de Dani con movida creativa hicieron todo el branding de Cuestión de Cuestionar. Sí. O sea, el nuevo rebranding de Cuestión de Cuestionar lo hizo Dani. El de Haiki, de mi marca de ropa, también lo hizo Dani. Todo el branding, las cajas, el nombre, los colores, todo lo hicieron ustedes. Sí, sí, sí. Así que si es que tienen por ahí un emprendimiento, quieren hacer un branding de algo, lo que sea, pues una movida creativa de Dani Morán. Vamos a dejar también ahí las redes de movida creativa. Pero amiga, es que tú eres muy, muy activa.
Sí, es verdad. Me encanta hacer cosas. Como que creo que desde chiquita, como que, no sé, me acuerdo yo cuando tenía 8 años y hacía como que aretitos y pulseras y vendía, pero en verdad nunca vendía porque las regalaba y mi papá me decía, así nunca vas a hacer nada, no vas a ganar ni un sol si paras regalando a todo el mundo. Pero sí, yo me acuerdo desde que soy chiquitita, hago cosas como constantemente, entonces es un poco mi naturaleza.
Sí, es una de las cosas que más admiro de ti, ¿sabes? Como lo activa que eres, o sea, vives en constante movimiento y en constante actividad. También tienes tus momentos como que de relajo, donde te tiras panza arriba, estás en tu casa viendo una serie o lo que sea, pero eres sumamente organizada, porque para ser lo activa que eres, necesitas también ser súper organizada. Y eso es una cosa que yo digo, la Dani tiene, o sea, su día no tiene 24 horas. Los días de la Dani tienen 28.
No, todo gracias a que soy adicta a los planners, entonces pongo todo lo que tengo que hacer, uso colores, hago como highlight de diferente color con las actividades, entonces así no se me pierde nada, pero yo no puedo con lo digital, entonces yo soy como, dame un papel, pongo todo y te juro que lo logro, pero a veces sí siento que mi día tiene más horas.
De verdad, yo también siento que tu día tiene más horas que la mía. Además también eres profesora de barré, profesora de yoga, de hecho, de los yogas más ricos que he hecho en mi vida han sido contigo, así que es increíble todo lo que haces.
Muchas gracias.
Pero sé también que ha sido muy difícil para ti, siendo tu amiga, como aceptar todo lo que haces. Porque es un montón de cosas que de afuera se ven como que increíbles. Es como que, mira, Dani es profesora de barré, es profesora de yoga. Como que tiene su propia empresa. ¿Cuánta gente hay en movida?
15, entre 15 y 17, dependiendo de los que son freelancers.
Ajá. O sea, tiene una empresa que lidera ella, que es suya, no tiene ningún socio ni nada. Es como que Daniela sola a la cabeza de 15, 17 personas. Además, como siempre está dispuesta para un cafecito, ¿me entiendes? O sea, es como
tú los le dices, cafecitos son mi habilidad.
Tu habilidad. Siempre tienes tiempo para tus amigas, siempre tienes tiempo para tu trabajo. O sea, es como siempre tienes tiempo para todo, pero sé que para ti ha sido muy difícil también aceptar que tu vida se iba a ver distinta a la vida de otras personas. Y para ti también fue difícil aceptar que eso era lo que a ti te hacía feliz, independientemente de lo que se esperara de ti. Y de eso vamos a hablar un poquito en este capítulo, de lo que a veces se espera de nosotros, pero lo que se espera de nosotros no siempre es lo que necesariamente a nosotros nos hace felices.
Sí, sí, creo que algo bien importante para mí siempre fue que yo he tenido una constante necesidad de hacer cosas constantemente porque sentía que no era suficiente. Entonces era como de chiquita hacía mil cosas, ayudaba a mi abuela a poner la mesa, ayudaba, corría, siempre estaba. Entonces siempre acostumbré a todos a que yo estaba, a que la Dani lo logra, la Dani lo puede hacer, pregúntale, que ella te ayude. Entonces siempre estaba. Y me empezó a generar una carga emocional súper fuerte, que era cuando no estoy, entonces soy la egoísta, soy la mala, soy la que ya no está dispuesta. Y era como, no, es que ahora estoy como priorizándome a mí, pero me costó mucho. Y tenía comentarios como, ay, es que ahora tú eres egoísta, pues es que solo piensas en ti, es que es lo único que te importa. Y era como, es que quizá tú estás acostumbrada a la Dani que priorizaba a todos menos a ella misma, ¿no? Y creo que esa Dani de priorizar a todos fue un poco... La agradezco, de hecho, antes era como un poco como que decía ¿por qué? Pero en verdad la agradezco porque esa Dani de tratar de lograrlo todo, de hacerlo y de moverme a mil, ha logrado lo que hoy día he logrado, ¿no? Y que me costó mucho tiempo verlo como un logro, pero creo que tener una empresa a mi edad y tener las clases que tengo es como un mega logro, pero para eso también yo creo que sí no sé si perjudicado, pero sí me ha costado, por ejemplo, salidas con amigos, cuando en pandemia todo el mundo veía mil series y era como, yo ya me vi toda la serie, yo ya me leí 50 libros, no sé qué. Y yo era como, ah, ya, yo trabajé y trabajé y trabajé desde que me desperté, porque en pandemia trabajé sola, movía, no había nadie. Entonces, creo que sí me ha costado mucho trabajo lograr lo que he llegado hoy y que por fuera se ve como que, ay, la Dani tiene una empresa y es como, es fabulosa y siempre le alcanza el tiempo y no sé qué, pero en verdad por dentro a veces es como, no es así, o sea, también me saqué la mugre por atrás, también, no sé, tuve que poner en pausa algunas cosas que hoy en día de repente sigo, pucha, me hubiera gustado salir con más chicos o me hubiera gustado, no sé, de tener más relajo en general, ¿no? No tanta presión desde tan chica, porque en realidad mi empresa fue como mi tesis y yo dije, ay, vamos a jugar a ver qué tal. Y el juego fue como, quizá ya es una empresa del tipo legal, planilla y todo, no fue tanto juego. Entonces creo que sí es importante ver un poco más atrás, ¿no? Porque lo que a mí me costó mucho y creo que me sigue costando es que siento que hay personas que me tienen como muy arriba, como en un pedestal de como, no, es que es inalcanzable porque tiene todo y no sé qué. Y es como, no es así. O sea, también soy humana, también me duele, también tengo días de miércoles que no los muestre, no significa que no los tenga. Entonces es como, es un yin yang que constantemente hoy en día estoy tratando de como estar consciente de también como dejar que pase, ¿no? Si estoy triste, que pase. Este fin de semana pasé un fin de semana horrible en la clínica porque me dio una infección al estómago, de ahí me pasó una cosa en el nervio. Y está demasiado frustrada y decía, no voy a poder hacer mis clases, no voy a poder trabajar, como que solo pensaba en todo lo que no. Y hoy día en mi clase de yoga, dando mi clase de yoga, una alumna fue como la que lo hizo y yo simplemente la guié. Y dije, ¿y por qué no ver el lado, el vaso lleno, no? Sí lo estás pudiendo hacer y tú también te puedes caer, tú también puedes tener problemas, pero si ves el lado bueno, creo que al final eso es lo que cuenta, ¿no? Entonces es un poco como cómo estoy viviendo hoy en día y cómo puedo manejar tantas de las cosas que hago, porque trato de ver siempre el vaso lleno, ¿no?
Claro, el lado positivo del asunto.
Sí.
Haremos una breve pausa para comentarte que a veces, cuando estamos por salir, nos tomamos una fotito para ver cómo nos queda el outfit. La foto nos gusta, pero todavía le falta algo como para poder subirla a las redes. Entonces te tomas otra, pero no encuentras ese toque para que sea perfecta. Cuando ves el reloj, ya pasó media hora y tú sigues en el limbo entre una buena foto y una no tan buena. Olvídate de ese problema, porque ahora con los nuevos Galaxy S24 series potenciados con inteligencia artificial, tendrás sugerencias de edición en segundos. Es como tener la opinión de un experto a tu disposición. Tu nuevo Galaxy analiza si tienes sombras, reflejos o si es necesario remasterizarla para conseguir la mejor foto. Consigue tu Galaxy S24 favorito y logra fotos perfectas. Aprovecha los grandes beneficios que esperan por ti. Cómprala ahora en la web www.samsung.com o en tu tienda Samsung favorita. Gracias Samsung por auspiciar Cuestión de Cuestionar. Y ahora, seguimos con el capítulo. ¿Quiénes son esas personas que tal vez sientes que te generan esta presión? Que de hecho, siento que ni siquiera se dan cuenta. Me pasa a mí también por el lado Cuestión de Cuestionar. Que sí me siento yo a veces como que presionada, observada o juzgada además porque es como, claro, como Macla tiene cuestión de cuestionar, entonces Macla tiene que ser la perfecta. Macla tiene que ser la que nunca se equivoca. Macla tiene que ser la que nunca dice nada incorrecto. Porque ella tiene un podcast y en su podcast nunca dice nada incorrecto. ¿Cuántas veces debo haber metido la pata y ni cuenta me di? Pero es como si me he dado cuenta que le tengo mucho miedo a equivocarme. O sea, no tanto al fracaso, porque incluso, mira cómo lo veo, ¿eh? Incluso digo como, no importa el fracaso, porque el fracaso puedo sacar algún aprendizaje y de ese aprendizaje puedo sacar un capítulo. Entonces claro, no importa, ¿me entiendes? Pero sí le tengo miedo, tal vez como al error, que no siento que sea lo mismo. O sea, como fracasar no es lo mismo a errar. Porque tú puedes fracasar por cosas externas de la vida y sacas un aprendizaje y qué lindo, bla, 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 un capítulo hermoso. Perfecto, Macla, pensando en el marketing de cuestión de cuestionar. Pero le tengo mucho miedo a equivocarme, a decir algo incorrecto, a como, no sé, no poner en práctica las cosas que digo, que es algo total y completamente humano. O sea, no puedo estar todo el tiempo siendo como que perfecta sin equivocarme. Y tengo mucho miedo a que la gente me diga, ah, mucho cuestión de cuestionar, pero mira cómo estás haciendo esto. Ah, mucho cuestión de cuestionar, pero mira cómo estás haciendo el otro. Y no tienes idea del pánico y el terror que le tengo al día, porque sé que algún día va a llegar que yo diga algo aquí y alguien ponga en Twitter que tal vez en la vida real no estoy haciendo eso. ¿Me entiendes? O sea, como que me juzguen porque por tener mi podcast piensan que no me puedo equivocar. Porque si yo vengo acá y hablo de cosas que he aprendido, puedo volver a meter la pata, ¿me entiendes? Y que yo haya aprendido algo o que en mi cabeza piense algo no quiere decir que después no me pueda equivocar con esa misma temática, ¿me entiendes? Porque soy humana y puedo errar. Pero no tienes idea del terror y el pánico que le tengo a eso. Y siento que me pasa también hasta con mis amigos, que a veces me pongo en modo cuestión de cuestionar cuando hablo con ellos. Y no soy verdaderamente yo, Macla, que les puede estar hablando. Es como, uy, pucha, no le voy a decir eso porque después lo puede sacar de contexto y no sé qué. Y después puede estarle diciendo a las demás personas, oye, Macla es así, Macla es asá. ¿Y qué van a pensar las personas? Y es que algún amigo subió en mi podcast y luego esa amiga o ese amigo dice algo mal a mí. ¿Me entiendes?
Claro, o sea, ya empiezas a maquinear como...
A maquinear de la presión de lo que la gente puede decir de mí o de lo que mis amigos esperan de mí por el hecho de que soy... Macla Villamonte, la de cuestión de cuestionar, ¿me entiendes? Claro. Pero siento que eso se puede llevar a miles de ámbitos de la vida y a veces mis amigos no es que pongan esa presión en mí, esa presión me la pongo yo sola. y seguramente tampoco ellos hablarán o dirán como que, oye, Macla es así o Macla es asá, y sí, mucho cuestión de cuestionar, pero Macla no. O sea, tal vez ni siquiera lo hacen, pero yo en mi cabeza me cuento esa historia. En tu caso, ¿cómo ha sido? Porque... sé que también has tenido ese mismo problema, pero de manera distinta.
Sí, creo que eso va un poco más conmigo y con mi familia, porque, o sea, mi familia es como súper conservadora. No, ya no, en verdad, ya no. Pero como que sí es una familia como que súper de pensar como que todos se apoyan. Es demasiado linda ya. Yo en verdad en un momento me alejé de ellos porque... como que empecé a tener como que esto que te decía de como me están diciendo que soy egoísta porque estoy pensando en mí, porque estaba empezando a crear como mi propia empresa. Yo en un momento como que me decían como, ay, no sé si se puede vivir del yoga o mucho yoga, ¿por qué no le metes más a movida? Y como que yo estaba medio confundida porque decía, no les gusta nada de lo que hago. Y me empecé a maquinar y dije, ellos quieren que haga una maestría y que me case y que tenga hijos y es lo único que les importa. Entonces yo como que decía... entonces no soy la hija que quieren que sea, porque mis hermanas ya están casadas y están felices y tienen dos hijos cada una. Y yo veía esto y decía como, wow, ¿y ahora yo qué hago? O sea, como, no estoy casada, ni cerca de estar casada, no he hecho una maestría. De hecho, me iba a ir este año a hacer una maestría y eso fue lo que más o menos a mí como que fue un deal breaker, porque yo con mis papás estaba como tensa, con mi familia en general, porque me tenía que ir a una maestría y tenía que seguir estos patrones porque yo pensaba que ellos querían lo que ellos querían. Pero en verdad como que ni siquiera lo hablaba con ellos, solo decidí alejarme. Y decidí alejarme y decir, yo voy a empezar a hacer mis cosas sola, y me encapsulé y me volví como, ya, y era horrible porque es como, mi familia es todo para mí, es como yo he vivido con ellos toda mi vida, no quiero ir a...
aquí se ha permitido, y si tú lloras yo lloraré.
No, pero es que es bien fuerte porque en verdad como me alejé y fue la peor época de mi vida, tipo, me alejé de ellos y fue como... ¿por qué me estoy alejando? Me alejé de mis hermanas, me alejé de todo y me encapsulé y dije como, ¿qué está pasando? Como que, ¿por qué siento esta presión tan fuerte de ellos? Que luego ellos me dicen que no me la están poniendo, pero yo la siento. Entonces,
decía, ¿cómo hago para soltar? Como que necesito soltar ese hecho, porque de hecho empecé con una coach que la amo. De hecho, como lo mejor que me pasó en la vida ha sido tener coach, te juro. Y ella me decía, eso tú te lo pones, eso está en tu cabeza, porque ellos lo que quieren es lo mejor para ti y lo claro. que están haciendo es lo mejor que saben, porque te aman y son las personas que más te aman. Y cuando empecé como a trabajar eso, de hecho, tuve una sesión con mi coach súper fuerte y me dijo como, mira, yo veo a tus papás con dos cordones. El primero es un cordón como que verde, súper delgadito, que te amarra a ellos porque es tu familia y al final tú naciste de ellos. Y después tienes un cordón enorme, lleno de nudos, pesado. Vamos a hacer un ejercicio y vas a soltar cada nudo y vas a decir qué quieres soltar. Y yo empecé a decir, y todo lo empecé a decir en primera persona. Yo siempre había dicho que mi papá deje de decirme que va a una maestría, que me dejen de hacer sentir que todo era que ellos. Y cuando empecé a soltar esto, empecé a decir, quiero dejar de sentirme insuficiente, quiero dejar de sentir que tengo presión, y todo era desde mi lado. Y cuando terminamos, fue como hicimos un ejercicio súper fuerte, como energético, y salió como el colibrí. De hecho, por eso me tatué el colibrí. Y fue como bien importante, porque en ese día, en ese momento, me di cuenta que todo estaba en mi cabeza. Y cuando lo solté, fui a Arequipa, porque soy de Arequipa, para los que no saben, y fui a Arequipa y tuve una conversación con mi papá en el carro yendo a Mejía, y fue como, te juro que hasta ahorita me acuerdo esa conversación y digo como, wow, tipo, me acerqué, como, estaba tan lejos, y en la nada de esa conversación fue como, te amo, o sea, fue como todo lo que necesitaba, escuché validación, estoy más emocional últimamente, escuché como, creo en ti, y desde ahí fue como, soltamos el hecho de que no me tengo que ir a una maestría, confían un montón en mí. El año pasado, en el aniversario de Movida, todos me decían, no sabes cómo tus papás te miraban. Y yo como nunca me había dado cuenta, porque nunca los había involucrado. De hecho, ni siquiera conocía en mi oficina, porque yo sentía que no era suficiente. Y sentía que no era suficiente el yoga, y sentía que no era suficiente nada. Y te juro que últimamente, de hecho, tuve un viaje con ellos hace poco, y de pronto salió de ellos una idea para apoyarme, para hacer una cosa linda de yoga. Y yo como, wow. Y mi papá me dijo, es que está claro que tú no eres una profesora de yoga como común. Me dijo, tú tienes algo especial. Y me dijo eso y fue como, ya, puedo morir en paz. O sea, como qué lindo saber que las personas que yo sentía que me ponían más traba para crecer, en realidad son las que más orgullosas están de mí. Entonces fue como, era yo sola, era mi cabeza maquinando como, no has trabajado en las mejores empresas y no has tenido, nunca he trabajado en una empresa formal para esto, nunca me he puesto tacos para ir a trabajar, ni me he maquillado. Y yo decía, no he hecho eso, no me he casado, no tengo hijos. Entonces fracasé, y no veía todo lo que estaba atrás de eso. Era como, tú tienes una empresa, tienes gente que trabaja contigo, tienes amigas increíbles, das clases, das mensajes, la gente de verdad te apoya, te quiere. Y fue como, quizá en verdad tengo todo lo que quiero tener y no lo estaba viendo, solo estaba viendo lo que no tengo. Entonces, por eso como que he decidido ver un poco más ese lado, ¿no? Como, ¿por qué no ver lo que sí tenemos y dejar lo que no? Porque lo que no, al final, mira, es tan chiquito, y si lo que tienes es tan bonito que opaca todo lo que no. Entonces, ahorita yo no puedo hacer clases porque tengo un nervio malogrado por un tiempo, pero y sí puedo dictarla. Sí puedo dictarla y sí puedo seguir llevando mi mensaje a la gente. Entonces, creo que eso es lo que yo he aprendido, y que me ha costado casi que un año de alejarme de mi familia. De hecho, me alejé de mi hermana mayor, que es como, mis hermanas son como mis mejores amigas, y mi hermana mayor no vive acá. Entonces, con María Clara es más fácil porque vive acá y la veo más. Pero con Lu, de la nada me alejé, y de la nada fue como, compré un pasaje, fui a Chile y le dije, solo dije hola y me puse a llorar. Le dije, te extraño. Y fue como, fue lindo porque nos volvimos a juntar y fue como, soy demasiado humana, y había dejado de serlo. Había sido como, ya, y tengo que hacer la empresa y tal, y clases y todo. Y fue como, nunca paré. Y en el momento que paré me di cuenta que estaba lejos de los que más quería, y fue como, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces, no?
¿Estás trabajando por tratar de hacerlos felices, o estás trabajando como que alejándolos de ti cuando siempre ellos han estado de alguna manera involucrados en tu proceso y siempre han como que querido lo mejor de ti? Pero siento que igual también es bueno a veces ese alejarse un poquito, porque cuando estás tan metido de cara en el problema, o cuando estás tan metido cerquita con tus ideas rumiantes de, pero es que mira, mi mamá me dijo esto, entonces como me dijo esto, es que sí, espera tal cosa de mí y no sé qué. Y alejarte un poco creo que también te da un poco de perspectiva, y alejarte un poco también te hace entrar un poquito más en ti para darte cuenta que estaba en tu cabeza. Y siento que si te alejaste un poco, pero también te diste cuenta que había algo que no estaba tan correcto en alejarse y empezaste a tomar cartas en el asunto. O sea, dijiste, no, voy a empezar a tener estas clases con mi coach para ver cómo puedo solucionar esto, para ver cómo puedo como salir de estos pensamientos que me están como haciendo sentir infeliz. Tal vez no te diste cuenta al principio que eras tú misma, pero gracias a que decidiste trabajarlo y empezaste ese proceso, después como tú misma empezaste a encontrar como las respuestas, ¿no? Y otra cosa que rescato es como que hayas tenido los huevos de ir y hablar con tu papá, ir y hablar con tu hermana, ir y hablar con tu mamá. O sea, como que tener los huevos de tener esas conversaciones incómodas es demasiado admirable. O sea, no tienes idea de lo difícil que es tener esas conversaciones en general con la gente. Pero ya tener esas conversaciones con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, es como unos ovarios, huevones gigantes. O sea, del tamaño del planeta Tierra, tus ovarios. Como siento que es dos veces más difícil que tener una conversación incómoda con tu pareja, que tener una conversación incómoda con tus amigas, que por sí es incómodo, pero es como ya bueno. Pero con tu familia, yo siento que es como que tienes que sacar tres veces más valentía de donde sea para poder atravesar esa conversación y llegar al otro lado del charco, porque siento que estas conversaciones lo que hacen es llevarte al otro lado del puente, ¿no? A donde está el bright side, donde está la luz, en donde está como que el entendimiento entre tú y tus papás, que tal vez tienen ideas distintas a las tuyas. Pero en esta conversación puedes tú entenderlos a ellos y ellos entenderte a ti. Uh-huh. Y siento que es como tan importante tener esos momentos de conversaciones incómodas, de vulnerabilidad, de decirles como que me he alejado por todo esto, he pensado todo este tiempo, todo esto, que también es como tener esa vulnerabilidad de decir, esta soy yo, estas son mis heridas, esto es lo que me duele, esto es lo que pienso, y gritar tu verdad, es como, ala. Sí, ahora lloro yo. Ni siquiera lo he vivido, pero a través de ti lo vivo y lo siento. Es como, siento que es tan fuerte.
Sí, es súper fuerte porque es como, yo creo que nunca ni siquiera pensé alejarme de ellos, pero en realidad estaba lejos. Como, nunca fue como, me voy a alejar de mis papás. Simplemente como, empecé a alejarme, y ahora que estoy mucho más cerca, me di cuenta que nunca he estado más cerca. Entonces, es lo caso, porque yo nunca he sido, o sea, sí les he contado como cositas y todo, pero como que siempre sentía, pero no le estoy contando algo que le gustaría escuchar, o como lo que realmente lo haría como orgulloso, o la haría orgullosa. Y en verdad, ahora es como, siento que es como, cualquier cosa que les cuente, mi mamá es mi mayor fan. O sea, cada que me imagino a mi mamá, es como siento que está con ese guante diciendo como, number one.
Tipo, Team Dani.
Literal. Y eso es lindo. Y lo había dejado de sentir porque decía como, me pone esta presión de que vaya a estudiar un MBA o que vaya a hacer una maestría y no sé qué. Y cuando le expliqué y le dije, obviamente ella siempre va a querer que vaya porque le encanta la idea de que conozca más gente y en general. Pero me ve feliz y está tranquila. Pero eso, para eso, o sea, necesitamos tener esa conversación de, ma, no me voy a ir porque tengo una empresa, porque no la quiero dejar, porque le he trabajado muchísimo tiempo, porque hay personas detrás de esta empresa, porque yo no me puedo simplemente desaparecer un año y decir, me voy a hacer un MBA, buena suerte, movida. No puedo. O sea, ya tengo una responsabilidad y yo de chica decidí asumir esa responsabilidad. Entonces, creo que mi camino es un poco distinto al de alguna persona que de repente salió de la universidad, trabajó en una empresa, salió de la empresa, se fue a un MBA y regresó a otra empresa, puede salir y moverse de empresas. Yo tengo una responsabilidad, ya la tengo, es mía. O sea, es como que tengas una mascota o tengas un hijo. No puedes decidir, ay, un año me esperas y de ahí regreso. Es como, claro, se va a morir. No. Claro. O sea, así como el hijo se muere, la empresa se muere.
Claro.
Entonces, eso es importante, como creo que lo más importante para mí, para soltar y para realmente sentir que estoy teniendo una vida plena, fue que mi familia me valide eso, porque yo estaba sintiendo completamente, o sea, constantemente insuficiencia, ¿no? Y cuando hablé con ellos y la reciprocidad, o sea, el amor con el que sentí que me hablaron fue como, eso era todo. Como,
lo que necesitaba.
Claro, eso era todo lo que necesitaba. Entonces es lindo porque ahora los llamo, y de la mañana los llamé y estaban juntos y fue como, me encanta hablar con los dos y como que siento que es como, qué lindo, ¿no? Qué lindo porque hay, yo creo que hay muchas personas que dicen como que no, mi papá no me entiende porque es de otra época. Mis papás no me entienden, no van a entender. Es que no van a entender. Claro, quizá no entienden porque obviamente son de otra época. Pero también podría ser que tú les expliques y que no lo entiendan porque no lo han vivido, pero que te puedan entender a ti, que puedan entender que para ti es importante, que
o
puedan entender...
O validar como respetar,
exacto,
por lo menos.
Que respeten y que lo validen como desde su lado, ¿no? Yo, mis papás no hacen yoga, no lo entienden, pero entienden la importancia que es para mí. Yo siempre le hago una analogía con mi papá, así como a ti te gustan los caballos, porque mi papá es, o sea, en otra vida fue un caballo. Si para ti así te gustan los caballos, le digo, a mí me gusta así el yoga. Y así lo entiende. Entonces es como buscar analogías de... Pueden no haber vivido lo que nosotros, porque obviamente son mayores que nosotros, pero creo que si hay algo que me gustaría como que salga de este podcast para la gente, es como, si no se están entendiendo con sus papás, busquen la manera, porque son increíbles. O sea, no te tuvieron porque sí. O sea, te uh-huh. tuvieron porque realmente te quisieron tener. Y créeme que cargar y criar un hijo es dificilísimo. Yo veo a mis hermanas y digo, dude, ¡cuánto amor! O sea, si mis papás me han criado con ese amor y han hecho que viva tantos años con ese amor, es como... háblales, como ábrete, porque son las mejores personas y te van a apoyar. Y unos ojos de papás orgullosos, es como...
gracias. Lisa.
Que pues, no me interesa ningún título de universidad. Es como, solo quiero que estén bien ellos con lo que yo hago también.
Me encanta eso, pero nuevamente regreso como a que siento que la clave aquí es la vulnerabilidad. O sea, estar lo suficientemente preparado, fuerte, valiente para decir, ok, voy a tener esta conversación, me voy a abrir y voy a decir todo lo que me duele. Porque a veces es como que, claro, esos problemas de comunicación tú los entiendes como falta de validación, ajá, los entiendes como falta de cariño, los entiendes como falta de amor, pero si no tienes esa conversación en donde tú dices, oye, mamá, interpreté esto como tal cosa, oye, papá, no me gusta cuando esto, oye, me siento así cuando tal, que es dificilísimo, yo sé que es dificilísimo hablar y decir eso. Incluso siento que a veces es más fácil como que tirarle toda la culpa a la otra persona y decir como, ellos no me entienden, pero es que mi mamá es así, pero es que mi papá es así, pero cada vez que yo, mi mamá viene y hace tal cosa y estoy harta y ya le dije. Pero, ¿le dijiste de manera correcta o le dijiste como que desde tu herida le gritaste o le pusiste una etiqueta o juzgaste a tu mamá por haberte dicho tal o cual cosa, uh-huh, en vez de tratar de entender su punto y venir y ver desde dónde viene lo que ella te dice, ¿no? O sea, es que siento que hay momentos en donde simplemente uno puede pensar distinto, pero tú agarras y como, a ver, ya, quiero entenderte. O sea, es como que, ¿qué es lo que piensas de esto que hice? ¿Qué es lo que piensas como que de esto que dije? ¿Qué es lo que piensas? O sea, tratar de ver del otro lado también. Y como que ellos también te puedan decir su parte, Mayas. Uh-huh. Y tal vez puede ser que you can agree to disagree. Puedes como que estar de acuerdo con que no están de acuerdo, pero que haya respeto en el medio. Exacto. Pero siento que ya el haber tenido los huevos de tener la conversación, el haber tenido los huevos de decir cómo te sentiste, de qué emociones transitaron por ti en tal o cual situación, ya hace que la otra persona te entienda en otro nivel y que la relación pase a otro lado,
sí,
totalmente distinto.
Completamente. O sea, siento que lo más importante es como cuando hay transparencia, ya siento que ya no es como papás, hermanas, me miran así, sino ya nos miramos. Como no, o sea, siempre va a haber respeto. Obviamente son personas mayores y son mayores que yo y todo, pero hay respeto. Ya siento que me provoca parar con ellos. Ya siento que quiero compartir con ellos lo que estoy logrando. Y esto va también un poco como que en general con mi entorno, ¿no? Como yo siempre era bien cerrada y siempre decía como, ¿en qué trabajas? Y yo decía como, en una agencia. ¡Ay, qué lindo! Sí, tengo una agencia chica. Y era como, ¿por qué una agencia chica? O sea, ¿por qué le tienes que poner la palabra chica? O sea, siempre como minimizaba lo que hacía. Porque me daba miedo como que ser esta mujer que creía, que todo el mundo creía que todo lo podía, cuando en verdad yo en mi casa era como, no soy esa mujer, no soy ninguna Wonder Woman. O sea, yo también lloro, la friego, no sé en cuántas veces le friego en movida, con contratos, con facturas. O sea, los primeros clientes, gracias clientes que siguen siendo, porque la hemos fregado y la hemos fregado rico. Entonces, y solo de eso se aprende y creo que Movida ha tenido varios errores y esos errores nos han hecho crecer y ser quienes somos hoy, ¿no? Pero lo más importante es ver también como no es una empresa chica, no es algo chiquito, no es un logro chiquito. Mis clases de yoga no son cualquier tontera. Y creo que estamos acostumbrados en general todos a decir como, sí, ¿qué tal te fue? Bien. Y es como, porque claro, si dices, me fue increíble, soy lo máximo, van a decir, ah, ¿qué tal ego de la chica, no? Entonces es como que siento que también hay ese miedo de que la sociedad dice, pucha, hace subidazas la chica o el chico, subidazos, ¿no? Y es como, oye, no, own lo que hiciste. O sea, si lograste algo increíble y para ti es increíble, dilo con seguridad y no se va a sentir como que lo estás diciendo desde el ego, ¿no? Creo que tú también, o sea, es como, ¿y qué tal tu podcast? Bien, no, bien, increíble, porque haces como, traes a gente increíble, hablan de cosas demasiado chéveres. Todo el mundo me dice, siempre escucho a Macla, Macla es demasiado capa. Justo hoy estaba con Joaco que trabaja conmigo y me decía, no, es increíble, Macla lleva la conversación demasiado chévere y hizo una comparación de ti con Dua Lipa. Y yo como,
¿con Dua Lipa?
Es que Dua Lipa tiene un podcast y me dijo como, es muy parecido y sabe llevar muy bien a los invitados como Dua Lipa. Y yo, le voy a decir. Entonces eso es chévere, es como creo que también dentro de todo es como es importante también a nosotros como si buscamos validación externa porque todo el mundo la busca, también es tener la interna, ¿no? Eso es lo que te ayuda como, creo a crecer y a poder creértela, ¿no? Y a seguir.
Claro, claro, tal cual. Y del otro lado, así como a veces sentimos como que la presión externa a veces es más interna que externa, ¿no? O sea, como que es una... Porque claro, el título del capítulo es como que lo que se espera de mí, la presión de lo que hay de afuera sobre mí, pero siento que al final el resumen es, a veces también la presión te la pones tú, ¿no? Entonces no es como que lo que tú decías que hiciste con tu coach, ¿no? Que cambiaste mis papás me presionan a yo quiero dejar de sentir presión. Y como solamente ese cambio en la narrativa de la comunicación contigo misma... cambia todo y te ayuda a dar los siguientes pasos para literalmente dejar de sentir tú misma esa presión contigo, ¿no? Dejar de sentirte tan presionada.
100%. Es solamente como verlo de otro lado. Es como que dejes el problema. Si lo estás viendo de adelante, míralo atrás. O míralo arriba, míralo abajo.
Por el este, por todos lados.
Pero en verdad, es brutal. Es como, eso es bien importante y creo que a veces minimizamos un poco el trabajo que hacen los psicólogos o los coaches y es como, no, realmente es bien chévere porque... tú solo no puedes con todo, o sea, sobre todo si tienes mucha carga de algo laboral, emocional, en tu casa, con tus hijos, lo que sea, creo que siempre tener una persona que te dedica una hora para ti, para tu bienestar, es increíble. Te juro que si en verdad yo siento que he mejorado mucho como emocionalmente y en general con mi entorno y todo, ha sido gracias a que decidí meterme a terapia y a coaching. No porque antes de chiquita yo pensaba, es que si estoy loca, o sea, si voy a ir a psicóloga porque estoy loca. Y era como, no, todo el mundo debería ir a un psicólogo o un coach en algún momento porque creo que te ayudan como a abrir los ojos y a decir, oye, quizá eso está en tu cabecita, está acá. Pero como está dentro tuyo es lo único que ves, lo único que piensas. Pero si alguien lo ve de otro lado te dice, está acá, nada más. Mira, por otro lado, o piénsalo de otro lado, o háblalo desde otro wording, es como cambia todo, ¿no? Cambia para ti, cambia para todos, claro. Se nota.
O incluso si también, si fuera de esa manera, siento que, a lo que voy es, imagínate que en verdad, cuando tú tuviste tu conversación con tu papá, en verdad si te hubiera dicho como, no Daniela, yo sí espero que tú te vayas a hacer ese MBA, como, no Daniela, yo sí espero tal o cual cosa, que también podría pasar, es válido. En tu caso fue como que maravilloso porque tu papá te validó y te dijo como que, oye, no, tranquila, en verdad como que, ya entendemos. Sí, me hubiera gustado que lo hicieras, pero entiendo que en este momento no se puede y entiendo que para ti hoy en día ese no es el camino y que... tú no vas a seguir eso, pero estás súper feliz y estoy tranquilo y contento porque ya me explicaste que estás feliz y que por estas razones racionales no te vas a ir a hacer el MBA. Hubiera podido pasar también en otro caso que tu papá te dijera como que no, Daniela, yo sí espero que tú te vayas. Ya ves tú qué haces como vida, pero yo sí siento que sí o sí te tienes que ir a hacer ese MBA. Siento que también ahí podrías o hubieras podido marcar tus límites y hubieras como que igual podido tener otras herramientas que te ayudaran, como que tu coach o tu psicóloga te ayudara para ver cómo podías igual darle la vuelta. Porque tal vez en ese momento, claro, entender que igual esas ganas de que tú vayas a estudiar o lo que sea no vienen desde un no te valido, no me importan tus emociones o no te entiendo o no acepto lo que eres, sino tal vez vienen de un papá preocupado, todo 100%. Lo contrario de te amo, te quiero y siento que este es el único camino para que tú puedas ser exitosa en la vida y me muero de miedo de que...
hagas otro.
De que, claro, de que no... de que te frustres o de que en algún momento algo no funcione o como desde esa preocupación, ¿no? Entonces como que siento que igual este cambio de perspectiva de entender al otro también y darte cuenta que al final si es que él sí quiere poner esa presión sobre ti... quien finalmente decide cómo toma esa presión es uno también, ¿no? Puede sí existir esa presión, pero tú decides cómo afecta en ti y tú decides también hasta dónde permites que esa presión influya en tus acciones o no. Uh-huh. Puedes decidir como, bueno, dejar todo e irte a cumplir los sueños de tu papá, o puedes ponerle el límite y decirle, bueno, papá, es mi vida y te va a tocar confiar en mí. Y te va a tocar en ese momento confiar en que lo que yo estoy decidiendo ahora es lo correcto para mí porque lo siento acá. Y lo siento también de, perdón, de sorry, pero claro, lo pero siento, no lo voy a hacer. Lo siento, pero no. I'm sorry, but no, ¿me no. entiendes? Entonces, sí. Siento que igual has tenido mucha suerte también porque tus papás son lo máximo. Los conozco también y son lo máximo. Gracias, tíos.
Sí, en verdad, eso es chévere. O sea, lo que dices es bien importante porque a veces vemos como, ah, no, qué egoísta, quieres que haga esto, entonces qué egoísta, entonces lo único que quieren hacerme es daño. Y no solo papás, en general, como
claro, amigos.
Jefes, amigos, ¿no? Y es como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la vida de la otra persona para que te lo diga de esa manera? No te lo está diciendo de esa manera porque te odia o lo que sea. No, de repente tuvo un mal día. De repente, esa es la única manera que conoce también. Hay personas que conocen... Eso me dijo mi coach y fue bien chévere también escucharlo. Me dijo, hay personas que vienen en esta vida y no despiertan. Y tu camino o tu motivo en la vida no es despertarlos. Tú despertaste porque tú quieres. Pero tu motivo no es despertar a las personas que están dormidas. Entonces, si está dormida y quiere vivir una vida mucho más tranqui, mucho más lineal, y no le importa despertar ni hacer algo para mejorar lo que tú crees, porque tú crees que esta persona necesita mejorar, pero tú no sabes si esa persona no necesita mejorar, simplemente está tranquilo. Entonces, lo que ella me decía es, tú despiertas y tú como impactas a tu entorno, pero no eres responsable de nadie. O sea, si tú ves que alguien en tu entorno está fregándola de terrible manera, puedes ir e intentar ayudar, pero no puedes hacerte cargo de esa persona porque tú no puedes decidir por esa persona, tú no puedes hacer que esa persona cambie. Entonces, en verdad, me fui un poco de tema, pero creo que fue algo, una herramienta bien chévere que me enseñó la coach y que entendí un montón de cosas ahí, ¿no? Como, claro, o sea, es como cada uno está en su camino y no, ninguno es como... Ninguno es responsable de la vida del otro. Es como simplemente estar responsable de la tuya y de tú ser feliz. Y si tú eres feliz, creo que los demás en tu entorno van a hacerlo. Y yo creo que mi familia se ha dado cuenta de que soy feliz y es como...
Ah, bueno, no entendemos, felices pero también. Es feliz. Es
claro,
perfecto.
Y cada vez lo entienden más. Y cada vez lo entienden más. Y con Lu y María Claudia, mis hermanas, ahora hablo mucho más de la energía. Con Lu hacemos meditaciones. O sea, es como con María Clara le hago clases de restaurativo, va a mis clases de barrio. O sea, como que hemos vuelto a ser como ese núcleo lindo que éramos, pero que dejamos de ser porque no nos entendíamos. Y ahora que hablamos todos, fue como, ok, nos amamos.
Claro, es como liberaron todos los nuditos que cada uno se pudo haber hecho en su cabeza. Porque tal vez también por el otro lado pueden haber pensado lo que tú decías, ¿no? Que en un momento te dijeron como que qué egoísta o qué malagradecida o mira, le estamos ofreciendo esta oportunidad y no la está tomando. ¡Qué malagradecida, Daniela! Uh-huh. Pero por el otro lado es como, oye, por si acaso no soy malagradecida. Estoy muy agradecida por todo, pero también como que quiero que entiendan mi lado del asunto, ¿no? Entonces creo que eso solamente se da en esa conexión de cuando tú decides aperturarte y hablar y decidir mostrar como que lo que tú tenías que decir y también tener la apertura suficiente para entender lo que del otro lado venía. Y lo que decías ahorita de que no eres responsable de los otros me resuena demasiado porque mi psicólogo me lo dijo también, como que no será también que a veces tú por tener tu podcast te sientes responsable de cómo el resto se pueda tomar las cosas que digas o cómo el resto pueda actuar con algo que digas. Y me dijo, recuerda que no eres responsable, o sea, tú no eres responsable de que si tú dijiste algo que te funcionó en un capítulo y te va fenomenal a ti con eso, como ahorita estamos contando que nos ha funcionado, no sé, este nivel de apertura o ver las cosas desde otro lado cuando sentimos mucha presión o qué sé yo, pero tal vez a otra persona intenta hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos y no le funciona o los resultados son distintos. Uh-huh. Como no es mi responsabilidad, como que eso haya sucedido.
Exacto.
Y cuando me dijo eso fue como, oh, ¿verdad? ¿No?
Gracias.
Gracias. Porque a veces siento que como que soy responsable de la vida de tantas personas o soy responsable de ayudar. Porque claro, en un momento yo no tenía idea del impacto que mi podcast podía tener. Pero ahora que tal vez lo veo un poco más, me siento responsable de ese impacto. Uh-huh. Y siento que soy responsable de ayudar a la gente o que soy responsable de que los capítulos siempre impacten de manera positiva a todo el mundo. Y es como, a veces no lo voy a poder lograr. Y no porque tenga una mala intención, puedo tener la mejor intención del mundo. O no porque necesariamente sea un error. Puedo decir algo que no necesariamente esté mal, pero cómo lo interpreta la persona o cómo actúa la persona después de escucharlo, eso ya no es como responsabilidad mía, se escapa un poco de mis manos, ¿no? Entonces, como sentir eso fue como, ah, la presión también me la estaba poniendo yo misma, porque esas son como que personitas imaginarias, ¿no? Porque yo no los veo, estoy grabando aquí contigo y no puedo ver las caras de las personas que están viendo esto, pero aún así es como, a veces siento esa presión de no me puedo equivocar porque mi error puede repercutir en otro o porque lo que yo diga puede hacer que me juzguen o mis errores pueden hacer que las personas digan que yo, no sé, no estoy viviendo lo que digo, como que no practice what I preach. Y me hace sentir como que bajo la lupa todo el tiempo. Sí, yo sí siento que a veces estoy mucho bajo la lupa de la gente, bajo la lupa de mis amigos, bajo la lupa como de las personas en internet. Y puede que sí sea así a veces, pero también puede que yo me estoy imaginando una presión de más que hay, que en verdad tal vez no están tan pendientes de mi vida, no están tan pendientes de lo que hago, y yo no soy responsable de lo que ellos interpreten de mis acciones, y estoy en mi derecho a equivocarme porque soy un ser humano.
100%.
Varias cosas.
Sí, creo que tiene mucho que ver como lo que me dices y lo que hablábamos de mi tema, de, en general el título de como lo que los demás esperan de mí. Creo que como un resumen en general de ese título es como si antes me hubieras preguntado qué esperan de ti, te hubiera dicho que me case, que tenga hijos, que tenga una empresa exitosa, que haga un MBA, que que tenga una casa, todo. Y ahora digo, es como, ¿y qué esperan de mí? Digo, que sea feliz. Y es como, that's it. O sea, que sea feliz con lo que yo decida que me haga feliz. Y creo que si a los... O sea, ese ¿qué esperan de mí? Las personas que quiero. ¿Y qué esperan de mí las personas que quiero? Que sea feliz. ¿Y qué esperan de ti las personas en general? Van a esperar muchas cosas porque son personas... Porque tú llegas a muchas personas. Pero ¿qué te debería importar, creo? Un poco más como ¿qué esperan de ti las personas
que me quieren?
Que te quieren. ¿Y qué esperamos? Que estés tranquila porque lo que haces impacta a quien tenga que impactar y lo haces desde el corazón. Y al final, si impacta negativo en alguien, tú no tienes ninguna responsabilidad. Tú simplemente estás dando un mensaje y tú estás siendo la emisora y los receptores tienen que ser, van a ser diferentes, van a recepcionarlo de diferente manera y eso ya no es tu responsabilidad. Al final, lo que esperan de ti, o sea, lo que tú sientes que esperan de ti, que sea simplemente tranquilidad y felicidad de las personas que sí te queremos y los demás, en verdad, son un montón y no tenemos el control de nadie, en verdad. Uh-huh.
O qué espero yo de mí también, ¿no? O sea, ¿qué espero yo de mí misma? ¿Qué espero yo de mí misma? Pucha, ser humana, man. Ya tener la flexibilidad de permitirme ser humana, errar,
caernos,
aprender,
levantarnos,
cagarla, caerme, levantarme. O sea, ¿qué espero yo de mí? Eso, tranquilidad, flexibilidad, como con paciencia, ¿está bien dicho? Como que...
Con pasión y paciencia.
Como que compasión conmigo misma y con mis procesos y con... No sé, eso. Que no quiere decir que no sepa que tengo de alguna manera también... No quiere decir que yo voy a venir acá a... Bueno, voy a hablar cualquier cosa y cualquier huevada y no me voy a informar y no sé qué. Y como que... Porque sé que de alguna manera también tengo cierta responsabilidad de hacer un esfuerzo por tratar de traer aquí información correcta, información de ayuda y tal. No puedo tampoco como que dejarlo al destino y hablar cualquier cosa. Pero hasta cierto punto, ¿no? Creo que tiene que haber un equilibrio en donde yo entienda que a veces mi mayor esfuerzo por ignorancia no va a ser suficiente y voy a meter la pata y está bien, pues, ¿no? Como que además que cambio mucho. Como que hay cosas que yo decía en la primera temporada del podcast que hoy en día ya no creo. O que las puse en práctica y poniéndolas en práctica me di cuenta que, pucha, tal vez no resueno tanto con eso. O en ese momento particular de mi vida por las cosas que me estaban pasando resonaban un montón. Y tal vez hoy en día ya no tanto porque estoy en constante cambio. Y el día que no cambie creo que ese día me tengo que asustar. El día que no aprenda o que como que mis opiniones no vayan como mutando en el tiempo, creo que ese día me tengo que asustar. El día que sea todo tan rígido y parametrado que no haya espacio para el cambio y que no hay espacio para permitir opiniones distintas, cambios de opinión, cambios de ideas, o qué sé yo. Así que nada, ha sido un hermoso capítulo, amiga. Me
ha gustado mucho. Gracias. Has fluido demasiado, como demasiados temas, pero siento que todo ha sido como en general englobado a que lo que esperan de ti debería importarte más lo que esperas tú de ti, ¿no? Que es lindo lo que has dicho, así que gracias.
Hermoso. Bueno, amiga, sé que también ahora, para variar, agregándole una raya más a todo lo que haces. Mucha gente siempre dice que lo mejor de las clases de Dani es su voz y la calma que te transmite su voz o su presencia en general, que sí, es como siendo su amiga no solamente es en las clases de yoga, sino en general. Tienes un cafecito con Dani y es como la paz y la tranquilidad que te transmite es increíble. Y Dani ahora sí ha lanzado a hacer su podcast, porque sí vendría a ser un podcast, sí, un podcast de meditaciones, en donde va a lanzar como que sus meditaciones y las cosas que hace en el yoga, así que pueden ir a probar. Cuéntanos un poco de ese nuevo proyecto.
Sí, bueno, es muy nuevo, es muy baby, está en pañales, se llama Claramente. Me gustó mucho la palabra, juntar esas dos palabras, porque creo que cuando tienes clara tu mente, puedes actuar mucho mejor, ¿no? Y todas esas ideas salieron, de hecho, de mis alumnos, porque siempre, no sé, por ejemplo, alguien salía de una clase y me decía, ay, necesito que me sigas hablando hasta que me vaya a mi cama. Y yo como, no sé si se pueda, te puedo mandar un voice note.
Claro.
Pero o eso, me decían como que, la vine con demasiada ansiedad y de pronto como que me sumergí en lo que me dijiste y me olvidé. Y el otro día me pasó algo locazo en clase que yo estaba guiando yo una meditación. Nunca me había pasado yo guiando una meditación. Y de pronto me metí tanto en mi meditación. Era como una meditación de ir a tu lugar feliz y estábamos sentados meditando. Y de pronto todos mis alumnos estaban adelante. Y de pronto se me empezaron a ir como si yo me fuera a mi lugar feliz. Y de pronto abría los ojos y decía como seguimos en la clase. Locazo. Y dije, wow, como que acá son demasiadas señales. Como que hay mucha sensibilidad que me gustaría no dejarla pasar. Y creo que eso es lo que va a pasar en este podcast. Son como capitulitos chiquitos de 5, máximo 10, 15 minutos, pero van a haber 3, 5, 8, 10, así, dependiendo de lo que salga. Ajá, y de diferentes temas. Entonces va a ser como, me siento ansioso, me siento ansiosa. Y es como, ok, ¿por qué me siento ansioso? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Comenzamos a respirar, hacemos ejercicios de cómo empezar a llevar la energía a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, yo estaba haciendo ayer en la noche que no podía dormir, estaba haciendo una autoguiándome una meditación para llevar la energía a mi brazo y como cositas así que puedan como ayudar a las personas. Por ejemplo, quiero hacer uno que todo el mundo siento que necesitaría, es como en el tráfico. Como estoy demasiado estresado y no voy a llegar a un lugar, no puedes treparte el tráfico. Lo que puedes hacer es cómo haces para no tener esa ansiedad de querer llegar, porque al final igual vas a llegar tarde, pero vas a llegar, pero mejor llegar tarde y tranquilo que llegar tarde y estresadísimo, ¿no? Entonces como que esas mini herramientas, que mi idea en realidad no es como que hacer un podcast mundial y tal, es hacer un podcast para que sea la herramienta de mis alumnos y de las personas que me rodean y que van a mis clases y que puedan tener como que algo extra, ¿no? Entonces voy a lanzar como estos mini capitulitos con nombres, con su descripción de más o menos de lo que va a tratar. Algunos son respiración, otros son meditación, otros son simplemente audios y así.
Excelente, me encanta. Sí. Así que voy a dejar como que aquí vamos a poner, aquí en el medio, vamos a hacer esa toma. Aquí vamos a poner todo el branding de Claramente para que lo puedan buscar en Spotify. Ponen Claramente en Spotify y van a tener que reconocer esta fotito que va a salir aquí. Para que sepan que ese es el nuevo podcast de la Dani y que pueden escuchar su tranquilizante y hermosa voz cuando estén en el tráfico, cuando estén ansiosos, cuando necesiten. Deberías hacer uno para ir a dormir. Para ir a dormir y así. Y Dani va a ir subiendo como que poco a poco sus meditaciones para que uno pueda ir aprendiendo a respirar y a controlar sus pensamientos y sus emociones durante estos momentos en donde a veces parece que todo está demasiado movido y uno no sabe qué hacer.
Sí.
Entonces, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que tú estás tanto en constante movimiento que el yoga debe ser como que tu salvación extrema. El único momento en donde estás
zen. Exactamente. Ese es como, por eso amo tanto el yoga, porque ese es como mi cable a tierra. Uh-huh. Es como yo vivo como de acá para allá, de acá para allá. Entro a una clase de yoga y es brutal. Es como, puedo haber tenido 100 problemas, 100 cosas, y la clase solo me sale como, me fluye natural, y es como, estoy en mi lugar. Es como, gracias. Cierro esa lava. Puerta, pongo modo avión en mi celular, y es como, gracias. Entonces,
me encanta.
De ahí me gustaría como sacar un poquito de lo que pasa dentro de esa sala para que más personas puedan escucharlo cuando lo necesiten.
Me encanta. Muy bien. Vayan entonces y ya saben que si necesitan branding de algún emprendimiento, negocio o lo que sea, con la Dani.
Me encanta el cherry máximo.
Todo con la Dani.
Gracias.
Muy bien. Gracias, amiga, por estar aquí. En verdad, te juro que disfruto demasiado los capítulos con mis amigas porque es como hay tanta confianza y siento que también de alguna manera es acercarme aún más a ellas y es como demasiado bonito como tener este espacio para haber compartido contigo hoy, sí, así y que al mismo tiempo tú compartas con mi gente. Mi gente latino.
Hermoso.
Muy bien, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.